el recorrido histórico que has hecho por tiempos por los que hemos pasado tú y yo.
Sí.
Y parece mentira que en tan corto espacio de tiempo hayan ocurrido cosas tan trascendentales, además.
Y nos olvidamos, la memoria de Pérez, el ser humano es así, ¿no?
Sí, sí.
Y algunos, bueno, se empeñan,
yo creo que afortunadamente.
Sí, sí, también es verdad. Pero algunos se empeñan en poner mucha tierra encima de acontecimientos históricos que, si los pusiéramos encima de la mesa, por lo menos para conocerlos, podríamos entender un poquito mejor las cosas que nos pasan en la actualidad, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Sí. Pero tú me pones luz, Rafa, por favor, que yo estoy muy perdido. Hoy estoy muy perdido. No sé hacia dónde vamos, porque tengo todas las dudas del mundo. Empezando. ¿Va a haber elecciones en enero? ¿Crees que sí? ¿Crees que no?
A veces confundimos el deseo con las afirmaciones lógicas, ¿no? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. ¿Por qué? Porque lo que estamos escuchando estos días, desde todos los sitios, no es ni más ni menos que una puesta en escena de un guión que no escribimos los ciudadanos. Por tanto, luego la realidad, Dios sabe por dónde la llevan estos que están interpretando y escribiendo a la vez un guión, ¿eh? Entonces, es difícil saber qué harán, cuáles serán los intereses que prevalecerán en el casi monarca Puigdemont. Qué curioso que, habiendo tenido los peores resultados electorales, pues digo yo, de
mucho tiempo.
Sí, pues resulte que su voto es muy importante, es imprescindible para que los fines o los objetivos del candidato a la presidencia se lleguen a buen término. Es así, es... Entonces, respondiendo a tu pregunta y sin que aparezca para nada en lo que voy a decir lo que es mi deseo, yo creo que no habrá elección. Yo creo que la amnistía la llamarán zapato estrecho,
ella.
La llamarán como sea.
Ella, ahora, ella. Se, ahora se llama ella.
Ella, ella sí. Se va a producir porque además... Los actuales tiempos políticos pues no tienen para nada fidelidad con las creencias, fidelidad con la palabra dada. Es igual esto del cambio de opinión como seudónimo de mentir. Incluso yo me atrevo a decir que los ciudadanos nos lo hemos tragado ya, o sea.
Sí, esa sensación tengo yo también, Rafa.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
a la gente ya le importa todo un pimiento. Y dice, amnistía, pues, que lo que quieran, si déjenme en paz.
Si miras la opinión publicada, o sea, lo que escuchamos desde los medios de comunicación, yo creo que los comentaristas más populares en ese momento lo dan por asumido. Pero incluso aquellos comentaristas que en su modo de actuar parecen que son más críticos de las decisiones del señor Sánchez.
¿Sabe una cosa, Rafa? Que si a mí me hubiesen planteado, a mí o a la ciudadanía española o al pueblo español, le plantean la necesidad de negociar el cese del conflicto catalán con generosidad, con liderazgo político, en otro momento me refiero, no condicionado por una investidura de un señor, pues el debate hubiese sido incluso hasta atractivo si realmente la amnistía era un paso hacia adelante. Pero es que el tema es que nos están engañando como tolete, políticos y periodistas, justificando una cosa que ahora no es el momento de hablarla.
Además con torcidas mentiras.
Sí.
Y escondiendo la realidad. Porque, por ejemplo, no sé si tiene mucha o poca importancia. Vengo escuchando en repetidas ocasiones a comentaristas decir que es que, claro, la amnistía no solo se refiere a Puigdemont, es que están los directores de institutos, los conserjes que autorizaron abrir los colegios. Oiga, y también los que quemaron contenedores, los que rompieron cristales, los que vandalizaron comercios y los que atacaron, pero de forma...
Los que usaron los impuestos para gastos superfluos e innecesarios, claro, e irregulares, porque claro, mintieron, claro, cómo estaban empleando el dinero público.
No, sí, solo están en los tribunales Puigdemont y media docena, bueno, y un millar de pobres directores de instituto y pobres conserjes, que por cierto, funcionarios públicos o empleados públicos que desobedecieron una orden judicial. Tampoco es menor.
Es que no son pobres y sabían lo que estaban haciendo.
Claro, claro.
Y yo no
sé
tú, pero cuando llega una notificación del juzgado, a mí se me seca la boca.
Bueno, yo desde que veo una carta que llega con un membrete, aunque sea anunciando unas... Después la abres y ves que te anuncian una subida de no sé qué. Pero, vamos, los primeros momentos son de temblar, ¿no? Oiga,
sí, pero...
que no es una orden cualquiera, que había una orden judicial. Y además, no solo una orden menor, no, una orden publicada, difundida... y abrieron los colegios para hacer algo que era ilegal. O sea, era tan ilegal...
Siendo conocedores de que estaban cometiendo ilegalidad. Entonces, pobres directores de instituto y pobres conserjes, no. Son personas que han delinquido, que no han respetado las leyes que son democráticamente aceptadas por todos, y menos por ellos, porque las leyes las cumple cuando me interesa y cuando no. Y encima para que me amnistíen.
Claro, y es una orden judicial que tiene tanto valor pues como una orden de un juez cuando ordena un embargo o cuando... Oiga, mira, es que es así. Pobre director del banco que no aceptó una orden de embargo de la cuenta de un estafador o de un señor... No, de un estafador, de un señor que debía al ayuntamiento tal 250 euros de una multa. Las leyes hay que cumplirlas, están hechas para todos.
Y están consiguiéndolo.
Volviendo al origen de tu comentario, sí que es cierto lo que tú dices, o sea, que sin en un momento en el que esto se tratara, sin que dependiera de ello el ocupar la presidencia del gobierno o no ocuparla, pues igual tendría otro color, pero vamos... esto es un chantaje, vamos.
Totalmente. Y además nos lo están intentando vender con azúcar blanca o azúcar moreno, es decir, lo están dulcificando y nos están haciendo ver que esto es poco menos que una cosa normal. ¿Sabes? Están normalizando una situación que es completamente excepcional. ¿Sí? Porque una amnistía es una cosa muy, muy, muy seria. Y parece que esto es, venga, vamos, como el que pide un puente sobre el Guadiana o una línea de ferrocarril para Asturias, es decir,
y
que no es lo mismo, hombre.
Incluso desde mi punto de vista es una ofensa para aquellos que pecho en alto apechugaron con las consecuencias de sus actos.
También.
Y estuvieron en la cárcel, que luego fueron indultados, que es otra cosa, que hay una diferencia abismal entre el indulto y la amnistía. El indulto no hace que desaparezca el delito, no. Lo único que hace es que se perdona. Pero en la amnistía es que todo lo que hicieron no ocurrió. Y vamos, que el señor Puigdemont huyera mientras el resto de sus correligionarios pues hicieron frente a la justicia. Hombre, esto... el señor Puigdemont y los otros tres o cuatro que están, ¿no? El Ponsatí, la señora aquella, no me acuerdo cómo se llama.
Clara Ponsatí, sí. Laura Borràs, que también la quieren perdonar. Incluso quieren extenderla hasta la familia Puyol, que estuvieron robando años.
Sí, bueno, esa es otra. Toda esta historia de la independencia, yo no sé si en ese guión que alguien está escribiendo, o algunos están escribiendo, pues no deja de producir un efecto inmediato. El efecto inmediato es que ha borrado el 3% y que ha borrado los robos de la familia Puyol. Porque incluso en términos judiciales, pues el señor Puyol le va a ocurrir como Franco, ¿no? Que se se marcha en la cama pues como consecuencia de la edad. Y en fin, es que es lo que somos capaces de tragar, ni nosotros mismos lo sabemos.
¿Y el Yavín de Clavijo qué te parece? El Yavín.
Ah, hombre, muy ocurrente. Muy ocurrente. No, vamos a ver, en este momento y como están las cosas, está claro que un voto no vale nada ni en un sentido ni en otro.
Le han sacado punta al lápiz y han llegado a una conclusión que hay que echarle horas y sumar y restar, ¿no? Han llegado a la conclusión que un voto positivo de Coalición Canaria ya le quita la obligatoriedad a Junts de decir sí, con lo cual le posibilita a Junts de abstenerse. Es que de verdad, es que es rizar el rizo.
No, vamos a ver.
¿Pero qué tipo de política estamos haciendo?
Claro, hombre, Junts no se puede abstener en modo alguno. O sea, Junts, como han dicho además.
Se lo ha dicho claramente, o sí o no.
Claro, o sí o no, porque la abstención es como huir en el maletero. Y no creo que Puigdemont aguantara una segunda huida metida en un maletero. Es así, además lo han dicho. En fin, pero vamos, no deja de ser ocurrente lo del Yavín.
El Yavín, yo me he puesto la risa, digo, pero además que explicarle a sus votantes la posición de Coalición Canaria le va a costar, porque es que no es fácil de explicar.
Sí. No, mira, es fácil. Yo creo que en alguna otra ocasión lo he comentado en estos micrófonos, ¿no? Los atentados de Atocha trasladaron el discurso de Canarias a Madrid. A partir de los atentados de Atocha, no sirve el argumento de somos los defensores, de que no sirve, entre otras razones, porque el foco de la política marchó de Canarias y no ha vuelto.
No, te refieres a los atentados de Atocha, a los islamistas, no lo de los asesinatos de la calle Atocha.
No, los trenes. Estados de Atocha, de la estación de Atocha.
De los trenes.
Sí, de los trenes, lo de los trenes. A partir de ahí fue... es eso, el discurso de Coalición Canaria, que estaba aquí, inamovible además, y estaba en todas y cada una de las islas, marcha a Madrid, y deja de ser relevante ese valor que daba a Coalición Canaria el tener tres, incluso en momentos más, diputados,
¿no? Paulino Rivero, presidente de la Comisión Parlamentaria, claro, Nacional.
Claro. Sí. A partir de ese momento nunca volvió a tener Coalición Canaria más de un diputado, y a pesar de que, hombre, Oramas tuvo un prestigio importante. Probablemente más prestigio uno de sus, digo yo, de sus mayores mermas fue el tener un discurso valorado con mucha importancia en Madrid y no tanto dentro de su organización aquí en Canarias, ¿no? Pero vamos, a pesar del verbo inteligente y ágil que tenía,
que tiene.
Teniendo, claro, a Oramas, que por cierto no se la escucha tanto, no. en su posición en el Parlamento de Canarias como se le escuchaba en Madrid.
Y ella es feliz, ya te lo digo, ella está contenta.
Hombre, cualquiera que vuelve a su casa, vamos a ver, la vida de un político de un lugar en la capital del reino no creo que sea muy enriquecedora ni muy agradable, a no ser que sea un político de la periferia o de como se quiera decir, pero que ha tenido su residencia regularmente en Madrid, como era Mardones, que nos representó a Coalición Canaria durante mucho tiempo, pues realmente su vida la tenía hecha en Madrid, pero no por estar en el Congreso, sino en su condición de funcionario, había estado mucho tiempo en Madrid.
La verdad es que la voz de Coalición Canaria ahora mismo se podía estar escuchando de otra manera diferente. Y yo no sé qué opinión tendrá, Rafa, pero a mí, sinceramente, no sé si porque la política nacional nos envuelve y todo el problema del nuevo gobierno nos envuelve, pero ¿no te da la sensación de que han cambiado muy pocas cosas con este nuevo gobierno Coalición Canaria PP con respecto a lo que había antes con Ángel Víctor Torres?
Pues sin duda, sin duda. El liderazgo que tuvo Coalición Canaria asociado a aquellos que fueron fundadores de ATI es difícil que se repita. Y desde luego en este momento no se da en modo alguno,
Yo así lo tengo, es la sensación que tengo, es decir, me da la sensación de que, bueno, han cambiado las caras, han llenado también los sillones, verdad, pero las políticas, ¿dónde están las diferencias?
Que es difícil que se repita un binomio como el que era el Manolo Hermoso y Adán Martín. Un binomio de líderes auténticos, investidos ambos de autoritas, y diría yo, de modo especial, Adán Martín, ¿no? Manolo Hermoso era, hoy igual estaría dentro de los populismos, ¿no?
Y por el otro lado también, Jerónimo Saavedra, Pepe Segura, es decir.
Lo mismo, sí. Jerónimo.
No vamos a hablar de Lorenzo Larte.
José Carlos Mauricio.
No olvidemos. Era otro nivel de político. Y gente que tenía la luz y el agua apagada y que venían de su profesión, se incorporaban a la vida pública y después salían otra vez, pero tenían un antes y un después.
Sí.
Bueno, los que hoy por hoy tenemos para elegir, sinceramente, ¿qué han hecho en la vida aparte de ser político?
Y además, curiosamente, haciendo o resultando lo contrario de lo que se ve ahora. O sea, un político en lo económico crece, sin más comentarios, y aquellos políticos, pues les ocurrió lo contrario. Mira, Manolo Hermoso, que tenía una empresa muy puntera, además muy con lo económico muy solvente, y en lo económico está arruinado. Adán Martín, pues de sus ingresos como político, pues pudo sacar adelante la carrera de sus hijos, pero nada más. Y no se les conoce fortuna. Y así podríamos ir, bueno, José Carlos Mauricio, así podríamos ir diciendo muchos nombres. Sin embargo, quizás si ahora nos ponemos a nombrar gente de la última jornada, pues no es así.